En la Ley de Educación, promulgada en el año 2009, se dispuso la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un organismo que tiene entre sus cometidos, como lo dice su nombre, la evaluación de la calidad de la enseñanza que se imparte en los niveles inicial, primario y medio. 2 años después de la entrada en vigencia de aquella norma, ese instituto todavía no fue instalado. ¿Por qué? Bueno, según las fuentes de gobierno que consultamos, se está trabajando en aspectos reglamentarios para ponerlo en funcionamiento en los próximos meses. En medio de las demoras de su puesta en práctica, desde la oposición se promueven ahora cambios en el texto que fue aprobado en su momento. En esa dirección va un proyecto que ha preparado el senador de Alianza Nacional, Ever da Rosa, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Entre otras cosas, en ese proyecto se dispone que en la dirección del Instituto Nacional de Evaluación Educativa debe haber representantes de la oposición y además se establece la obligatoriedad de la participación de nuestro país en pruebas de evaluación internacionales. Por ejemplo, las que fueron tan comentadas a fines del año pasado, las pruebas PISA. ¿Por qué se presenta esta iniciativa en este momento? ¿Cuáles son las propuestas que tiene previsto presentar Alianza Nacional el 14 de febrero, el lunes que viene, cuando el gobierno está organizando esta cumbre con las autoridades de la educación? Bueno, de estos temas es que vamos a charlar en los próximos minutos con el senador Ever da Rosa. Doctor da Rosa, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo le va?
La ley de educación, la 18437, que se aprobó durante el gobierno de Tabaré Vázquez, fue una ley que provocó discrepancias fuertes entre el Frente Amplio y la oposición. Sin embargo, algunas de sus disposiciones lograron consenso. Ese fue el caso, por ejemplo, de los artículos estos, los que crean el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Por qué entonces usted propone ahora cambios justo en ese capítulo?
En realidad lo que pretendemos es no cambiar para limitar o detener el curso de lo que la ley ha establecido. Lo que pretendemos es reforzar el papel del Instituto Nacional de Evaluación que está previsto, ya creado en la Ley General de Educación que se votó en el 2008. Y con el proyecto apuntamos básicamente a 3 cosas. Por un lado, a fortalecer las atribuciones en cuanto a las facultades de control de resultados, que nosotros entendemos es muy importante dentro de la educación. Tiene que haber un medidor, tiene que haber un elemento de medir la temperatura que permita ver hasta qué punto la educación tiene procesos de deterioro y en qué medida también, en la medida en que se van tomando ciertas decisiones de cambio, ese deterioro se revierte o logra de alguna manera comenzar a transformarse en un proceso de mejora de la calidad educativa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, buscamos hacer obligatorio la existencia de las pruebas sometidas a criterios o a estándares internacionales de medición y que deje de ser una cuestión que dependa de la discrecionalidad o de la mayor o menor voluntad del jerarca de turno. Es conocida la posición de algún miembro del Consejo de Educación Secundaria, que representa al sindicato de profesores de secundaria, que hace un tiempo atrás expresó que estas pruebas no eran adecuadas para el caso de Uruguay y que en realidad tendríamos que ser medidos en comparación con la situación de otros países de América Latina, de África o de Asia y no con países como los países europeos o los Estados Unidos.
Usted está aludiendo allí a las declaraciones que hizo, luego de conocido el último informe PISA, el profesor Daniel Guasco.
Ahí está.
Que es representante de los docentes en el Consejo de Educación Secundaria.
Nosotros creemos que es fundamental mantener la participación del país dentro de esos niveles de medición y dentro de esas pruebas de nivel internacional, entre otras cosas, para tener una justa medida y una justa dimensión de cuál es el nivel que el país tiene en esta materia.
Debo deducir entonces que aquellos comentarios del profesor Guasco dispararon una parte de su proyecto, por lo menos.
En realidad el proyecto mío está presentado, fue presentado, redactado ya por el mes de octubre. Ajá. Y las declaraciones de Guasco fueron después de las últimas pruebas PISA que se divulgaron en noviembre, fines de noviembre. Así que fue previo.
Pero su texto ya preveía la obligatoriedad de la participación del país en pruebas internacionales.
Exactamente. ¿Sí? El texto ya lo preveía. Así con esa, y con esa intención es que lo creamos, más allá de las declaraciones de algún jerarca de la educación, en el sentido de que no debe depender de la discrecionalidad de un jerarca, sino que debe ser preceptivo para el país la participación en esas pruebas de evaluación a nivel internacional. Y el tercer punto es una modificación en cuanto a la integración del Consejo Directivo, de la Comisión Directiva de ese Instituto Nacional de Evaluación. ¿Por qué? Porque creemos que es fundamental dar participación a los partidos políticos, que son los canales de representación de la ciudadanía. Yo creo que en muchos aspectos, en lo que tiene que ver con la educación, más que nunca hoy hay que tener presente el principio de que la soberanía radica en la nación y de que es el pueblo el soberano, y que más allá de los márgenes de autonomía, que son legítimos y que están protegidos en la Constitución de la República, debe tenerse en cuenta siempre, en concomitancia o en relación y respetando esos márgenes de autonomía, el principio constitucional de que, bueno, el soberano es el pueblo es el que elige al gobierno, el pueblo es el que elige al parlamento, y por tanto el pueblo tiene que saber, a través de representantes, cuál es el nivel de aprendizaje de sus hijos, de sus educandos, tiene que saber cuál es el nivel de enseñanza, y por ello entendemos que es fundamental que esa representación, junto a la representación que ya estaba prevista por parte que ya está prevista en el texto actual ya aprobado por el Parlamento en la Ley General de Educación, es fundamental que además de los representantes de los organismos docentes, que en definitiva van a ser los evaluados, existan determinadas personas que, obviamente, como lo dice el texto del proyecto, con notoria trayectoria en el campo de la educación, con autoridad y trayectoria en el campo de la educación, sean propuestas por los partidos políticos y designados por el presidente de la República para participar en ese organismo. Es aquello de buscar que fortalecer un poco la idea de evaluación y no de que los evaluados sean al mismo tiempo los evaluadores de los resultados.
Eso justamente quería preguntarle. Son varias preguntas que tengo a propósito, en particular de este punto de su proyecto, la modificación que usted propone a la forma de integración de la Comisión Directiva del Instituto de Evaluación. Voy a la ley vigente. El artículo 114 dice lo siguiente: el instituto será dirigido y administrado por una comisión directiva integrada por 7 miembros. Uno designado por el Ministerio de Educación y Cultura, que lo presidirá. 3 designados por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, o sea, 3 designados por el CODICEN, 2 designados por la Universidad de la República y 1 por la educación privada inicial, primaria y media habilitada. Esta integración se discutió, supongo, en comisión en su momento y en el Parlamento, ¿o no?
No, se discutió naturalmente dentro o en el ámbito de la Comisión de Educación cuando se aprobó la ley.
Sí.
Lo que nosotros estamos proponiendo ahí
es muy diferente a la que usted ahora está planteando.
Y en una diferencia, y es que en vez de 3 representantes de los órganos de gobierno de la enseñanza, planteamos la presencia de 2 representantes. Y planteamos que en vez de haber un representante de la Universidad de la República, que en definitiva en este asunto tiene poco que ver, porque aquí estamos hablando de un instituto de evaluación en el marco de una ley que regula los procesos de educación inicial, primaria y secundaria, no la educación universitaria. Entonces lo que nosotros pretendemos con esto es fortalecer la presencia de personas que con notoria jerarquía y trayectoria en el ámbito de la educación no necesariamente pertenezcan a los órganos de gobierno dentro de la educación y participen dentro de la comisión directiva de este instituto de evaluación.
Sí, llama la atención que de un plumazo se elimine la participación de la Universidad de la República, que esto se pueda aceptar.
Será cuestión a discutir, pero es como que si dentro de los términos o lo que se refiera a los organismos de evaluación de los niveles universitarios, que es algo que también se va a discutir este año. Uh-huh. Está ya el proyecto, sí, de la Agencia de Acreditaciones en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Es un tema que ya se empezó a debatir a fines del año pasado. Digamos que tiene que haber representantes del CODICEN o representantes de la educación media o de la educación primaria. Me parece que son temas diferentes, aun cuando todo lo de la educación, reconozcámoslo, está concatenado. Pero es evidente que aquí estamos hablando del ámbito de la educación inicial, primaria y media. No estamos hablando de la educación universitaria. Este Instituto de Evaluación no se refiere a la educación universitaria, ni va a evaluar ningún nivel de calidad desde el punto de vista universitario.
Así que entonces usted propone otra integración de 7 miembros, sería uno designado por el Ministerio de Educación y Cultura, que presidirá la comisión, en eso no hay cambios. 3 que serán propuestos al Poder Ejecutivo por los partidos políticos representados en el Parlamento Nacional.
Y designados por el presidente.
2 designados por el CODICEN y 1 designado por la educación privada inicial, primaria y media habilitada. Usted recién explicaba por qué entiende conveniente que haya representación de los partidos políticos. Me gustaría profundizar en esa idea. De algún modo lo que usted está procurando, por ejemplo, es que aquí, en un organismo de este porte y con una responsabilidad tan importante como la de evaluar la calidad de la educación, se instale un funcionamiento corporativo, que la propia educación se evalúa a sí misma, una cosa por el estilo.
Yo creo que hay que buscar, si queremos fortalecer el papel evaluador de este organismo, que en definitiva esa es su tarea, tenemos que fortalecer su independencia desde todo punto de vista, para que tenga la jerarquía, para que tenga la seguridad, de las seguridades que corresponde. Entonces, para eso, naturalmente, no se me ocurre que haya mecanismo de representación de la ciudadanía, que es la que en definitiva tiene que saber qué es lo que pasa con la educación, si estamos brindando una mala educación, una buena educación, si estamos mejorando, si estamos cayendo, que la representación que la ciudadanía tiene en nuestro sistema democrático republicano, de la representación de los partidos. Entonces, lo que estamos proponiendo es que los partidos propongan nombres. Naturalmente, que quien deba designar esos nombres es el presidente de la República.
Pero digo, ¿está detrás de esa decisión suya una preocupación por el corporativismo?
En parte por el corporativismo, pero fundamentalmente porque creo que es una cuestión esencial. Me parece lo más importante el asegurar que quienes que tengan parte importante, no que sea exclusiva, pero que sí tengan una parte importante, la presencia directa de representantes de los partidos que no estén comprometidos con la gestión de los organismos docentes. ¿Por qué? Porque los organismos docentes son precisamente los evaluados.
Ahora, entendiendo la filosofía de esta modificación que usted propone, también hay que mirar la otra cara, la otra lectura posible. Con esta incorporación de representantes de los partidos políticos, se corre el riesgo de la politización de la evaluación, sí, de la calidad educativa.
Sí, ese es un riesgo y hay que tenerlo presente. Por eso el proyecto dice que han de ser personas de notoria versación y trayectoria en el ámbito de la educación los que deben ser propuestos por parte de los partidos políticos.
Sí, esa es otra modificación que usted introduce, porque no está establecido en estos términos en el texto original.
No.
Usted pone estos los miembros, todos los miembros, sí, no todos, todos los todos integrantes de la comisión directiva deberán ser designados entre personas de nivel universitario relevante que por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. Durarán 4 años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente por única vez por igual periodo, manteniéndose en los mismos hasta la designación de quienes deberán sucederlos.
Fíjese que allí no estamos ni siquiera planteando el tema de si deben ser designados por mayorías especiales o no, sino que damos la suficiente flexibilidad en el proyecto para que el presidente de la República, que es quien designa a los miembros, designa a estos integrantes de este organismo, sea quien tenga la última palabra en lo que tiene que ver con esa designación. Riesgos siempre los hay. Si por un lado se puede decir hay riesgo de politización, por otro lado se puede decir hay riesgo de corporatización. Por otro lado, se puede decir, hay riesgo de que la evaluación no sea lo suficientemente objetiva, porque la representación del, o de las autoridades está conformada exclusivamente por personas que están integrando en ese momento activamente los órganos de gobierno de la educación. Entonces, naturalmente que riesgo siempre existe en toda institución humana, en toda creación humana.
Por un lado, usted propone eliminar ese representante de la Universidad de la República que está previsto en el texto de la ley vigente. Pero por otro lado, cuando establece estas condiciones de formación con las que deben cumplir los integrantes de la comisión directiva, pone el piso muy alto, porque dice que tienen que tener formación universitaria.
Precisamente porque lo dice, que buscamos...
Como yo acabo de leer, que debe ser designados entre personas de nivel universitario relevante.
Exacto. Porque precisamente lo que buscamos ahí es que baje el nivel y que ahí sí entremos en un ambiente en donde predomine más la cuestión política a la cuestión educativa.
Pero puede ocurrir, queremos... puede ocurrir que personas con amplia experiencia en los asuntos educativos y que podrían ser útiles en esa comisión directiva sin título universitario, entonces queden afuera.
No. Lo que buscamos es que el nivel de esas representantes sea precisamente del máximo nivel, que tengan un nivel universitario y que tengan trayectoria en el campo de la educación, precisamente porque lo que buscamos evitar es la politización, es buscar darle el máximo nivel de calidad, porque en el máximo nivel de calidad que tenga la dirección de este organismo, nos va ni más ni menos que el nivel de evaluación de calidad, y eso es muy importante para el país. Es una tarea muy delicada y muy importante.
Seguimos conversando con el senador Eberda Rosa de Alianza Nacional, Partido Nacional, a propósito de este proyecto de ley que está presentando, un proyecto que él mismo aclara, fue redactado en realidad el año pasado, y que plantea una serie de modificaciones a la Ley General de Educación en el capítulo en el que se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Una de las cláusulas de su proyecto, senador da Rosa, lo que hace es avanzar en el detalle del tipo de pruebas y del tipo de actividades que debe realizar este instituto. ¿Por qué?
Porque lo que buscamos es precisamente, esto aclaro, desde el momento en que es un proyecto de ley y que va a comisión, naturalmente es susceptible de modificaciones. Nosotros quizás entramos en un exceso de detallismo.
Sí, eso es lo que me sorprendió. Eso,
por ahí pero precisamente lo que buscamos es asegurar que en la ley queden establecidas las condiciones mínimas, las condiciones esenciales para que exista una adecuada evaluación.
Por un lado, establece, como ya comentamos, la obligación del país en cuanto a la participación en pruebas internacionales, y por otro dice, en consecuencia deberá A. evaluar la calidad educativa en el Uruguay en sus niveles inicial, preescolar, primario y medio. A tales efectos se implementarán pruebas de evaluación en gran escala aplicadas alternadamente a cuarto y sexto grado de educación primaria, último grado de primer ciclo de la educación media y último grado de la educación media superior. Las mismas deberán ser administradas y calificadas de acuerdo a instrucciones precisas que emanen del instituto. B. aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad. C. dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas. D. favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación. E. aportar información acerca de los niveles de aprendizaje de los educandos. F. evaluar la funcionalidad y adaptabilidad de los correspondientes currículos a nivel de los diferentes tipos de alumnados, en particular en cuanto a los objetivos de la enseñanza impartida y las expectativas en cuanto a los niveles de aprendizaje obtenidos. G. proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de Educación en los niveles inicial, preescolar, primario y medio. Y H. asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación. Esto es lo que yo mencionaba en la pregunta, todo este detalle que usted pone en su proyecto.
No es otra cosa que corroborar y que de alguna manera reafirmar o explicitar más claramente algunos cometidos que ya están establecidos en la Ley General de Educación. Es decir, en ese aspecto no hay una mayor, quizás hay una mayor precisión en cuanto a detalles sí. de lo que deben ser esos mecanismos de evaluación, pero no hay modificaciones sustanciales respecto de lo que ya está establecido dentro de la Ley General de Educación y que nosotros compartimos como cometidos que deben ser cumplidos por este instituto a los efectos de lograr los resultados que se buscaron, bueno, precisamente cuando se crearon dentro de esta ley y que nosotros compartimos. No estamos acá creando un nuevo organismo, sino que estamos simplemente modificando algunos artículos sí. en lo que tiene que ver con la integración de la comisión directiva, en lo que tiene que ver con la preceptividad de las pruebas y reafirmando las facultades de control de calidad de los niveles de enseñanza impartidos.
Y para terminar con el contenido del proyecto, en una de sus disposiciones le agrega a lo que dice la ley ya vigente que el Instituto de Evaluación Educativa gozará de la más amplia autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera. ¿Por qué esta disposición?
Precisamente para lograr que este instituto tenga la jerarquía adecuada y tenga la capacidad de la independencia necesaria de los poderes políticos, de los propios organismos de gobierno de la educación, para que cumpla la tarea precisamente de evaluación que se le encomienda.
¿Era una omisión al fin de grave en
no,
el proyecto
no
original?
No, porque ya el proyecto consagraba la existencia de un margen importante de autonomía. Lo que nosotros hacemos es, en todo caso, poner un poco el énfasis en cuanto a la autonomía financiera, en cuanto a que maneje recursos propios, porque en eso también le va un poco la vida a la propia función independiente y de alto nivel técnico que tiene que cumplir este organismo para que sea en serio su función.
¿Ha hecho algún tipo de sondeos?
En realidad el proyecto fue presentado en la comisión, en aquel momento estábamos comenzando en el Senado con la discusión, el tratamiento del tema del presupuesto, y además estaba en carpeta ya el inicio del tratamiento del tema de la agencia de acreditación y control de nivel de la educación terciaria, de la educación universitaria, de manera que este proyecto quedó de alguna manera en segundo lugar después sí. de tratar el tema universitario. Hay algunos senadores que manifestaron su interés en discutir el tema, algunos me han expresado más simpatía, otros no me han dicho nada, pero será un tema que naturalmente será discutido y eventualmente objeto de modificaciones, porque tampoco es un proyecto cerrado al cual no vamos a coincidir en que puedan haber modificaciones en lo que tiene que ver con el contenido, siempre que se preserve la filosofía original, la centralidad, digamos, de la idea del proyecto.
El momento en el que usted sale a reflotar este proyecto no es cualquiera. Es el comienzo del año en el que los problemas de la educación y la necesidad de atacar reformas de fondo se han ubicado como un asunto de primera línea en la agenda política, al punto de que el gobierno ha convocado para el lunes próximo una cumbre educativa con las autoridades de los organismos desconcentrados. Me gustaría que viéramos las expectativas de Alianza Nacional con respecto a ese encuentro, bueno, y a ver cómo se inscribe este proyecto en ese contexto, pero enseguida, en el final de esta entrevista. El senador nacionalista Everda Rosa promueve cambios en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que fuera creado por ley hace un par de años. En un proyecto que presentó ante la Cámara Alta, da Rosa propone que ese organismo goce de la más amplia autonomía y que en su dirección haya profesionales sugeridos por los partidos políticos. Se aumentan las exigencias de credenciales académicas para los jerarcas y por otro lado se detalla el tipo de pruebas que deben realizarse, incluyendo la participación obligatoria de nuestro país en evaluaciones internacionales. Senador da Rosa, usted ponía mucho énfasis en los minutos anteriores, en esta entrevista, en la importancia que le asigna usted y su sector político a la evaluación de la calidad de la educación para poder encaminar ese rubro que a su vez es, claro, es determinante para el futuro del país. Ahora, el capítulo de la ley de educación que crea el Instituto de Evaluación, dice en el artículo 116, la política de difusión de esta información sobre la calidad educativa resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación. En particular, esto significa que no se van a conocer resultados por instituto, ¿no? Y esto, las veces que hemos mencionado, por ejemplo, las pruebas PISA, tanto en las tertulias como en la reacción de la audiencia, da pie a opiniones divididas. Hay quienes dicen, sí, está bien, y hay quienes dicen, no, los padres, los alumnos tienen derecho a saber cómo está un liceo en comparación con otro, en su calidad educativa, cómo está una escuela en comparación con otra. ¿Qué dice usted de este punto?
Mire, yo comprendo el punto en la redacción que tiene en la ley, en el sentido de que seguramente lo que se ha buscado ha sido manejar esta información con la suficiente seriedad y discreción, digamos, a los efectos de que las correcciones se hagan dentro de los ámbitos del gobierno de la educación y de las instituciones, y no que sean temas que estén simplemente ventilándose o manejándose con intenciones que no sean precisamente la de mejorar la eficiencia y la calidad de los niveles de enseñanza. Pero creo que en estas cosas debe tenerse un principio esencial en cuenta, y es que, en definitiva, los depositarios de la soberanía en el país, es el pueblo, es la gente. Y la gente tiene que saber y tiene que conocer cuáles son los resultados, en buena medida, de esas evaluaciones.
¿Y tiene que saber eso instituto por instituto?
Yo no diría instituto por instituto, pero sí tiene que saber, por lo menos en reglas generales, cuáles son las tendencias, cuáles son los problemas, cuáles son...
Se lo pregunto porque usted no modifica este artículo, no lo modifica, en su proyecto no lo modifica.
No, porque es un tema muy polémico, y porque yo no quiero tampoco dar ángulo a que mañana se diga lo que se pretende es transformar al Instituto de Evaluación en una especie de comidilla, ¿no? Usted sabe que la información se le da el manejo que quiere el que maneja esa información. Entonces, no quise entrar en ese terreno. Creo que es un tema que lo podrá reglamentar y determinar el propio consejo, el propio instituto de evaluación, en la medida en que entienda hasta dónde es pertinente esa información, hasta dónde es pertinente que esa información se maneje en forma reservada y no pública, porque también hay posibilidades de brindar información que no tiene por qué manejarse públicamente, pero sí brindarse a determinadas personas interesadas en el conocimiento de estos temas, o determinada información que se maneje por lo delicada que es a nivel exclusivamente de los organismos de educación.
Senador, ¿tiene algo que ver el hecho de que este proyecto suyo, que es del año pasado, reaparezca ahora en la agenda política, con el hecho de que la semana que viene tendrá lugar esa cumbre educativa a la que ha convocado el presidente José Mujica, donde en el Consejo de Ministros se intercambiará con la Universidad de la República y con el CODICEN?
Mire, el proyecto fue presentado en octubre, cuando, yo repito, ni siquiera los resultados de las últimas pruebas PISA se conocían. El proyecto fue presentado siguiendo una preocupación en esta materia, que creo que viene de mucho tiempo atrás, que no es solo de ahora, pero que naturalmente se engarza de alguna manera con toda esta discusión o esta puesta en el centro de la escena de la cuestión de la educación. Y ahí, en la medida en que tenemos aportes, como los aportes que ha realizado, nosotros siempre hemos dicho desde Alianza Nacional que nos preocupa mucho el tema de la educación, lo venimos diciendo desde hace tiempo atrás. En el periodo pasado empezamos a hablar nosotros, cuando nadie hablaba de el tema de dar prioridad a las escuelas de tiempo completo, que era un tema que venía de la época de Rama en el CODICEN, también digámoslo, porque es así, en honor a la verdad, que después había sido dejado de lado, había muerto bajo la administración Valle, bajo la administración Vázquez, y que nosotros entendíamos que debía ser retomado como un elemento muy importante en la base de la educación, que es primaria, y además en la lucha contra la marginalidad y la exclusión social.
Esos antecedentes, ¿con qué expectativa se planta Alianza Nacional ante esta cumbre educativa, donde, por una gestión del senador Jorge Larrañaga, la convocatoria original se modificó? No va a estar solo el presidente del CODICEN, sino que van a estar todos los integrantes del CODICEN, y entonces en particular estará el profesor Daniel Corvo, que es de los consejeros el único representante de la oposición.
vamos con la, con el mismo espíritu constructivo con el que hemos estado trabajando. Es decir, no sabemos que somos parte de la oposición y que naturalmente cumplimos el rol que tenemos que cumplir en esa materia, pero con un criterio constructivo. Siempre hemos dicho que hay formas y formas de hacer oposición. Hay otros como el senador Bordaberry que entiende que hay que oponerse a todo. Bueno, son formas de encarar las formas de hacer oposición.
El senador Bordaberry le va a contestar que él no se opone a todo, que su sector político no se opone a todo.
Pero es notorio que él es permanentemente crítico de todo. O sea, eso lo percibimos a través de la prensa todos los días. No precisa que yo lo diga. Basta simplemente sintonizar los programas periodísticos y los informativos para escuchar lo que dice Bordaberry. De manera que son formas y formas de encarar la oposición. Nosotros vamos en este tema, como en tantos otros que hemos encarado, con un criterio constructivo y con el propósito y yo diría la sana ilusión de encontrar algunos caminos que nos permitan mejorar los niveles de la educación, porque creemos que la educación deja de ser un tema de partidos políticos, es un tema de Estado.
Cuando dice nosotros, está aludiendo al profesor Daniel Corvo.
Me refiero a
que pertenece a Alianza Nacional y es el representante de la oposición en el
Congreso. Y también el profesor Daniel Corvo ha hecho algunos aportes o algunas iniciativas importantes, ha presentado algunos proyectos, como el de aumentar el papel, digamos, de cierta autonomía en lo que tiene que ver con la conformación de los planes de estudio a nivel de la jerarquía de los liceos, como forma de fortalecer más la relación entre el instituto de enseñanza y el ámbito socioeducativo circundante. Que son aportes hechos con un sentido constructivo y con un sentido positivo. La educación es un tema demasiado importante como para que estemos tratando de manosearlo o de manejarlo exclusivamente desde ángulos político-partidarios. Yo creo que es un tema en el que la gente hoy quiere respuestas serias y constructivas del sistema político y tenemos que ser conscientes de ello.
Doctor Ever da Rosa, senador de la República, dirigente de Alianza Nacional, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva.
Para mí es un gusto y es un gusto además tratar estos temas que realmente son temas esenciales para la vida del país.
Ya volvemos porque se viene la tertulia de hoy martes.